Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. También, si no puedes escuchar la radio en directo, tienes la opción de descargarte cuando quieras, donde quieras y como quieras el podcast del programa a través de nuestras redes sociales en Twitter, @DepCopeValencia, en facebook.com/DeportesCopeValencia o si lo prefieres en la plataforma iVoox. 2:30 hasta las 3, tenemos por delante media hora para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Rafa Villarejo en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos. Hugo Ballester, comenzamos. Es lunes 28 de octubre y el Valencia cayó en Pamplona ayer en un partido lamentable, dando imagen de ser un equipo muy blandito, desorganizado y poco competitivo. Y que por si fuera poco Segarra, los números dicen que ha perdido la seguridad defensiva ganada en los dos últimos años.
Sí, se batió ayer el récord de la Liga Santander de esta temporada con 28 llegadas al Club Atlético Osasuna a los dominios del Valencia, 28-3. Es un número absolutamente llamativo el que se originó en el partido de ayer. De hecho, en los 10 primeros partidos de Albert Celades como entrenador, el Valencia ha encajado 18 goles por los 11 que recibió en los mismos partidos, en el mismo número de partidos, cuando Marcelino empezó a entrenar al Valencia.
El partido, sin duda, también se vio marcado por este momento. La expulsión de Rodrigo Moreno por agredir a un rival, o al menos intentarlo.
Rodrigo Moreno, Estupiñán al cruce. ¡Uy! La caída de Rodrigo le ha podido dar con el brazo en la cara. No sé si queriendo o sin querer, pero se queda Estupiñán en el suelo. Alberto, cuidado.
Se queda en el suelo. Es verdad que en la caída le pega. No sabemos si voluntaria o involuntariamente. De hecho, el colegiado se saca las cartulinas y roja.
¡Hala!
Al jugador del Valencia. Ni
¡anda!
Se lo piensa.
¡Anda!
A la calle Rodrigo Moreno por una presunta agresión en la cara de
Estupiñán. Pero muy claro lo tiene que haber visto para ni
no
siquiera consultar, ¿no?
Sí, sí.
No, además el VAR no le va a decir nada porque como el golpe ha existido, yo creía que formaba parte de la caída.
Lo primero, Pedro Zamora, ¿qué dijo el árbitro en el acta?
En el minuto 30, lo que ya sabemos, Rodrigo fue expulsado por el siguiente motivo: golpear con el brazo en la cabeza de un adversario usando fuerza excesiva tras una disputa del balón entre ambos jugadores. El jugador, se refiere en este caso al de Osasuna, continuó en el partido con normalidad tras ser atendido.
Tenemos información de primera mano a esta hora de la tarde de cómo va a resolver este asunto el comité. En definitiva, ¿cuántos partidos de sanción le van a caer a Rodrigo Moreno? Antes, hemos conocido la versión del árbitro, de Jaime Latre. Queremos conocer también qué dijo Rodrigo después del partido.
Es una jugada más bien fortuita. Yo en el momento de la caída, bueno, hay un contacto con él antes previo y en el momento de la caída le caigo encima porque está debajo mío, pero en ningún caso mi intención era de hacerle daño o de agredirle. Veremos en qué queda la sanción. Creo que la interpretación en este caso no fue correcta. Está claro que yo caigo encima de él, pero en ningún caso mi intención era de agredirle. A ver, yo no quiero ni generar polémicas, ni decir que el árbitro lo ha hecho aposta, ni mucho menos. Yo creo que es una cuestión de interpretación del momento. Es más, yo tenía línea adelante. No sé, sería muy irresponsable por mi parte intentar agredir a un rival en esa situación.
Con las imágenes, con el acta y con las palabras, la valoración de Rodrigo el protagonista sin duda después del partido. Segarra, ¿de cuántos partidos estamos hablando?
Primero que hay que decir es que como hay liga intersemanal, el comité de competición se reúne mañana que es cuando empieza la jornada número 11 para resolver todos los asuntos, entre ellos, evidentemente, la patata caliente de Rodrigo Moreno. Consultados los que más saben de comités, de reuniones y de sanciones, nos advierten que sería una sorpresa muy grande que a Rodrigo le cayera más de un partido. Que lo normal y lógico es que mañana el comité de competición sancione con un partido a Rodrigo, no podría jugar contra el Sevilla, sí contra el Español.
Esa es la información que tenemos en COPE a esta hora de la tarde, 25 minutos para llegar a las 3. Un partido de sanción para Rodrigo Moreno. Luego lo debatimos sobre si fue o no agresión y hablamos también del partido que dio mucho de sí en lo negativo para el equipo que dirige Albert Celades. Y por si fuera poco, contamos más noticias en el Valencia. Recuerdo, lo decía Segarra este miércoles, hay partido en Mestalla, ni más ni menos que contra el Sevilla, con Rodrigo y Cheryshev por acumulación de tarjetas sancionados y con Kevin Gameiro, Rafa Villarejo, nuevamente lesionado.
Sí, y hay serias sospechas. A esta hora todavía no están en el club esperando las pruebas, el diagnóstico, mejor dicho, de las pruebas médicas que se ha realizado esta mañana. Ha estado primero en Paterna con una exploración por parte de los médicos, pero después se ha desplazado a una clínica para hacerse una resonancia magnética. Como digo, hasta ahora todavía están esperando el diagnóstico de esas pruebas médicas. Pero la sospecha en el club ahora mismo es que es una recaída de la misma lesión de la que salía después del partido del Getafe. Me hablan de la misma pierna izquierda. Recordemos que tuvo una distensión muscular en la parte posterior del muslo, así que parece que, insisto, es una recaída de esa lesión. Cuando hay recaída de una misma lesión, pasamos seguramente de grado, de una micro rotura, una distensión, a una ya pequeña rotura, así que yo casi lo daría por descartado de cara al partido del miércoles, y vamos a ver si no es un mínimo de 2 semanas para el delantero francés del Valencia.
La otra vez se perdió 3 semanas Kevin Gameiro después de esa lesión que sufrió contra el Getafe en Mestalla. Vamos a ver, porque evidentemente todo apunta a que no va a estar contra el Sevilla y que se podrá perder algún partido más el delantero francés. Y por si fuera poco, tenemos que hablar otra vez de Mateo Alemany, que como contábamos este fin de semana en Tiempo de Juego, ya tiene cita con Lim en Singapur para firmar su adiós en el Valencia. Y lo más importante, tenemos en Deportes COPE más Valencia los planes de Peter Lim a corto y medio plazo en torno a la parcela deportiva y a la dirección general del Valencia Club de Fútbol. Luego nos amplía esta información Rafa Villarejo. No le van mejor las cosas al Levante, que ayer perdió en casa 10 partidos después, y lo peor de todo, con malas sensaciones y pitos en el estadio.
Es Miramón, el futbolista del Levante, y se acabó el partido en Valencia. Ha ganado el Español, gracias al gol de Bernardo en la primera mitad. Se acabó el partido en Orriols, Levante 0, Español 1, abajo Zamora.
Bueno, pues Samachín no me ha dado tiempo ni a verlo, directamente se ha metido en el túnel de vestuario, pero cómo lo celebra el banquillo al completo del Real Club Deportivo Español. Todo lo contrario, la gente del Levante, que se ha ido ya prácticamente en masa antes de acabar el partido y que despiden con pitos a su equipo. No perdía desde marzo el Levante en el Ciudad de Valencia. El Español ha roto esta racha de 10 partidos seguidos sin conocer la derrota en casa.
Unos pitos, Pedro Zamora, seguramente justificados por lo visto ayer sobre el Ciutat, que llevaron a uno de los pesos pesados del vestuario, a Coque Andújar, a calentarse.
Bueno, es que si es por lo que hizo el equipo en el campo, pocos pitos me parecieron. Es verdad que algunos en la primera al descanso, y luego otros al final, también el cambio de Roger. Bueno, cuando la gente pita los cambios, yo nunca sé si es al cambio, al futbolista. Mayoritariamente parece que era al cambio, que tampoco gustó demasiado. Pero sobre todo, Coque, que hizo un partido lamentable a nivel individual. Él mismo luego reconocía en zona mixta que no había estado bien. Se calentó, estaba caliente, acababa de terminar el partido, la derrota, el mal partido individual después de casi un mes fuera del equipo titular, y Coque, todavía en caliente, hablaba así de la afición, de los pitos, en los micrófonos de Movistar.
No hemos conseguido sacar los 3 puntos, la verdad que ha sido un partido raro, no hemos entrado desde el primer momento, la gente pues creo que tampoco ha ayudado en ese sentido, no ha ayudado a que seamos todos los fuertes que somos aquí en casa, y bueno, que hay que darle una vuelta, tenemos que pensar todos, y si queremos salvar la situación, creo que estamos en una situación cómoda, pero debemos pelear, estar todo el mundo junto en la afición y el equipo para que no se nos complique.
Luego el propio Coque Andújar, en zona mixta ya más frío, matizó un poco estas declaraciones, como escuchábamos ayer en el tramo final de tiempo de juego. ¿Tienes información de primera mano de club, vestuario, cuerpo técnico, de sensaciones internas importantes en torno al Levante, a Paco López, a la gestión de grupo, a la racha de malos resultados? Cuéntanos, danos una muestra de lo que vas a ampliar luego.
Bueno, el titular sería que es obvio que en los despachos hay máxima preocupación. Algunas cosas ya las contamos el pasado viernes en este programa. Está muy cuestionado Paco López a nivel táctico en algunos de sus planteamientos en los últimos partidos, y obviamente también en el manejo del vestuario, y en el vestuario, que esta mañana obviamente han repasado los muchos errores cometidos. El mensaje que sale es, obviamente, reconocer el desastre de ayer, y hay una frase que es repetida en el vestuario: no puede volver a ocurrir lo de ayer ante el Español.
Enseguida nos cuenta más detalles de esa crisis deportiva, técnica, que hay en el Levante Unión Deportiva. No es para menos, la racha es mala, la imagen es peor, y ahora vienen dos Miuras, la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona, los próximos partidos para el equipo de Paco López. Enseguida amplía, por si fuera poco, hoy estamos de enhorabuena, hoy es lunes, y eso significa que a partir de las 6:05 de la tarde tendremos en la sintonía de COPE más Valencia los lunes Salvar, con información, con noticias, con protagonistas y, como siempre, con el mejor tiempo de opinión. Casi una hora por delante esta tarde para analizar lo mucho que hay que analizar del Valencia, del Levante y del resto de noticias del Polideportivo Valenciano. Esta tarde, 6:05, COPE más Valencia, los lunes al bar, donde hablaremos también de baloncesto. ¡Qué victoria tan necesaria e importante de Valencia Basket en una pista, además, donde no había ganado nadie!
¿Y esto qué va a ser? 61-93. Se acaba. Final del partido. Gran partido de Valencia Basket. Gran imagen del conjunto de Jaume Pons Arnau, que gana el partido y gana tiempo. Defender, correr, intentar ganastas fáciles. Acierto anotador. Todos siendo importantes.
Decía Carlos Martínez en la retransmisión del tiempo de juego valenciano de la cadena COPE: todos los partidos de Valencia Basket en directo en esta sintonía. Defender, correr, Segarra, el mejor ataque es una buena defensa.
Eso es indudable y se cumple de manera impepinable. También ocurrió el pasado sábado. Valencia Basket forjó la victoria en una buena defensa que le hizo ganar en una pista, como decías, donde nadie había ganado, y hacerlo por 31 puntos de diferencia. 62-93, con un brillante Guillem Vives, con un acertado Brock Motum y con un equipo en el que también aportaron jugadores que estaban olvidados, como Marinkovic o Alberto Abalde, que entraron en el tramo final de partido. Así que Valencia Basket iguala el número de victorias al de derrotas en la Liga ACB y se coloca sexto en la tabla clasificatoria. Cuidado a la semana que viene, o sea, la que tenemos ya encima. El miércoles, Palau Blaugrana contra el Barça, Euroliga. El viernes, Asbel Villerban, viene Antoine Diot, con Euroliga a la Fuente de San Luis. Y el domingo, visita Gran Canaria, la Fuente de San Luis. O sea que tres partidos en apenas 4 días va a tener que afrontar Valencia Basket. Y la gran duda, la gran preocupación hasta ahora es el estado físico de Sam Van Rossum, que no pudo jugar la segunda parte. Se vio afectada su rodilla, la maltrecha rodilla operada a Sam Van Rossum, que le hizo ya no jugar, y ahora mismo no hay diagnóstico. Se lo van a tomar con calma, podemos empezar a descartarlo ya para el miércoles, casi también para el viernes, y ya veremos hasta cuándo. Así que la mala es esa, con Van Rossum de momento no se sabe qué es lo que tiene. Bojan Dulovic volvió a sufrir una rotura de nariz en el partido contra Burgos. Hoy se ha entrenado con máscara y lo más probable es que vaya a jugar los próximos partidos con protección especial para ese rostro maltrecho. Pero en principio podrá estar. Y los dos lesionados, Sastre y Tobi, van mejorando. Quizá un poco precipitado el partido del miércoles frente al Barça para su regreso. Así que buenas noticias y una que puede ser mala.
¿Qué hicieron las chicas de Rubén Burgos?
En un partido durísimo, ganar en la prórroga a Guernica 66-63 y colocarse con 4 triunfos y 2 derrotas el equipo de Rubén Burgos, que hizo un gran partido en la Fuente de San Luis. Es noticia el baloncesto femenino porque hoy se ha presentado la sede de Valencia como el lugar donde va a quedar albergada el Eurobasket 2021, que se va a celebrar entre París, Lyon y Valencia. Aquí tendrá lugar la fase de grupos, aquí jugará España y aquí habrá 2 cruces de los cuartos de final. El presidente de la federación, Jorge Garbajosa, ha estado en el ayuntamiento y ha reconocido por qué se han decantado por nuestra ciudad.
Para coger algo que para nosotros es, y reconozco que aquí no debería decir esto, pero es mi ojito derecho, que es nuestra selección femenina, y que vamos a poder celebrar aquí un campeonato de Europa como se merecen, como campeonas de Europa en vigor.
Y repasamos en portada también el resto de noticias que nos ha dejado el fin de semana, empezando Pedro Zamora por los filiales de los nuestros en primera división, en este caso jugando el grupo tercero de la segunda división B.
Ojo al Mestalla, que volvió a perder en casa, en el Antonio Puchades, 1-2 frente al Prat, empate meritorio, y pudo ser además mayor el botín para Atlético Levante. Empate a 0 en casa del líder, en Lleida. Por cierto, el Levante va a anunciar en las próximas horas que el partido frente al Castellón del próximo domingo se jugará en el Ciudad de Valencia.
¿Qué me cuentas de las chicas que ya han anunciado, por cierto, que van a ir a la huelga en la Liga Iberdrola que hicieron las valencianistas y las levantinistas, Villarejo?
Sí, eso será en la próxima jornada. De momento te cuento buenas noticias. 2 victorias, Valencia 2, Granadilla de Tenerife 0 y Levante 3, Sevilla 2.
Hablamos de el medio maratón por las calles de Valencia. He leído hoy en las portadas récord de participación, Segarra.
Sí, 15.440 corredores rebasaron la línea de meta, estableciendo un nuevo récord popular en una carrera que posiblemente se vio afectada por la alta temperatura. Eso hizo que posiblemente los récords no llegaran, también las caídas de algunas de las corredoras favoritas. Ganaron 2 etíopes, Kejelka, que bajó de la hora, y Teferi, que hizo un tiempo de 1 hora y 5 minutos. Por cierto, Hugo, importante, desde hoy ya están abiertas las inscripciones para el próximo medio maratón, que será el 30º, que se celebre en Valencia, con precio especial para los 10.000 primeros. Los 10.000 primeros que se inscriban, 30 euros. Los 10.000 siguientes ya pagarán 40 euros. Y Valencia, el año que viene, pasa a formar parte de las Super Halves en Europa, junto con Lisboa, con Praga, con Cardiff y con Copenhague.
Todos estos detalles los tienes en www.cope.es/Valencia. Y cerramos con motos. Hay un valenciano, Zamora, que ya no puede ser campeón del mundo.
Efectivamente, es Canet, que se fue al suelo, como Sergio García y Jaume Masià. Así que Dalaporta es campeón del mundo en Moto3. Lo tiene complicado Jorge Navarro para ser campeón del mundo en Moto2, porque fue cuarto, pero es que Márquez, el hermanísimo, está a 43 puntos. Y además hay más pilotos también entre ellos. Iker Lecuona ayer fue séptimo.
2:48, es lunes, por eso la presentación es más larga, pero todavía hay más. Esto es Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos, arrancamos.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Los expertos aseguran que el deporte favorece el desarrollo físico y mental de los niños. Y además, se lo pasan genial y hacen muy buenos amigos. En Atalanta tienen las actividades infantiles más sanas y divertidas de la ciudad. Natación, pádel, karate, yoga, estilos de bailes. Infórmate en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club. Más de 37 años de experiencia en deporte infantil.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés, o en nuestra web tractoresvalencia.com.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Seguimos contando noticias, en este caso en torno al Valencia Club de Fútbol en Deportes Cope. Lo apuntábamos este fin de semana en tiempo de juego. Mateu Alemany ya tiene fecha para viajar a Singapur. Para él, tarde, porque cuando pidió cita con el propietario y no fue recibido, era tiempo atrás para tratar de solucionar todos los problemas que se habían tenido en los últimos meses en torno a la relación dirección deportiva, cuerpo técnico y propiedad. Ahora, curiosamente ahora, cuando ya está más que finiquitado el asunto, finiquitada la relación, es cuando Peter Lim da audiencia al Ejecutivo Balear, en este caso para el 7 de noviembre. El 7 de noviembre está previsto que Mateu Alemany viaje a Singapur para estar cara a cara con el dueño, con Peter Lim, y escuchar de viva voz su desvinculación del Valencia Club de Fútbol. Una desvinculación que no está firmada a esta hora de la tarde, pero a la que se llegó a un acuerdo el pasado sábado por la tarde, cuando el propio Mateu Alemany dio el ok, dio el visto bueno a la propuesta final del Valencia Club de Fútbol, que no es más que la de cobrar hasta el día en el que se vaya, perdonar el resto del contrato hasta el próximo 30 de junio y perdonar los posibles bonus por objetivos a nivel deportivo que tenía Mateu Alemany para esta temporada, es decir, principalmente el objetivo Champions, el bonus Champions, a cambio de poder trabajar desde el momento en el que se desvincule del Valencia, donde quiera y cuando quiera, sin tener que esperar a esa cláusula que le impedía hacerlo hasta el próximo 30 de junio de 2021. Con todo esto, con el ok del Valencia, con el ok de Mateu Alemany, el domingo por la mañana, Peter Lim le hace llegar a través de Anil Murti que tiene que viajar a Singapur. Y será, insisto, el próximo 7 de noviembre cuando se vean las caras. Rafa Villarejo, en Deportes Cope tenemos información de primera mano en torno a cuáles son los planes de Peter Lim, incluso para esa reunión con Mateu Alemany, el porqué de ese llamamiento por parte de Lim a Mateu Alemany a Singapur, y lo más importante para el valencianismo, ¿qué va a pasar a partir de ahora con la dirección general, la dirección deportiva, los plazos a corto y medio plazo para el Valencia Club de Fútbol?
Sí, lo primero de esa reunión, lo que nos cuentan es que lo que quiere Peter Lim es hacerlo cara a cara, estampar en la firma y darse un apretón de manos, aunque esto pueda sonar extraño después de todo el conflicto abierto este pasado verano.
Era lo que quería Mateu Alemany en verano, la persona que me contrató cara a cara, que me despida.
Sí, ahora contamos por qué todo esto se ha ido posponiendo en el tiempo, pero insisto, eso nos cuenta que es la intención, y también Peter Lim quiere asegurarse en un pacto de caballeros de que la salida
sea amistosa.
Sea amistosa, y eso quiere decir, vamos a ver, Mateu, qué puede pasar a partir de ahora. Es decir, que Mateu no se desligue del Valencia y pueda romper cláusulas de confidencialidad que están en los contratos.
No creo que lo fuera
a
hacer.
Y de que acabe. No creo yo tampoco que lo fuera a hacer, pero Peter Lim se quiere asegurar de ello y seguro que se guarda algunas en la manga el máximo propietario del Valencia. A partir de ahí, lo que decías, tenemos información de cómo se está fraguando, y digo cómo se está fraguando porque la consigna es esa. Se está haciendo y se está cociendo a fuego lento, aunque pueda ser esto sorprendente escucharlo, cuando se está ya algunos meses con el freno echado,
sí, meses tarde,
en el club. Pero la intención, insisto, después de la última reunión en Singapur, en el parón liguero entre Peter Lim y Anil Murti, es que no hay prisa. Decías bien ayer en el tiempo de juego, cuando cuentas una cosa de Singapur, tienes que ir con los pies de plomo porque esto puede cambiar, pero la información que tenemos a día de hoy es esta. No hay prisa y de hecho ya hay fecha para el sustituto de Mateu Alemany. Y no va a ser ni ahora ni el mes que viene. La fecha es para después del mercado invernal. Murti asume el papel de Mateu Alemany hasta después del mercado invernal. Ya se lo ha comunicado así a algunos empleados. Tiene la intención de reunirse con representantes para comunicárselo también. Hay dos patatas calientes sobre la mesa en el asunto deportivo, Soler y Ferran Torres, que acaban contrato en 2021. Su hombre de confianza es Jorge López. Como ya contamos aquí, ya tuvo algún encargo el pasado mes de agosto y va a ser así. De hecho, a Murti ya se le ve con Jorge López en el césped de la Ciudad Deportiva cuando sale a ver entrenar al primer equipo. ¿Por qué después del mercado de invierno? Dos informaciones y una opinión. Una, tienen la intención de que no va a haber movimientos, salvo la salida de Rubén Sobrino. A día de hoy no hay intención de que vaya a haber movimientos en el mercado de invierno, así que poco trajín en ese asunto.
Plantilla hecha.
Y no se quiere meter ahora a una persona que llegue al club en un momento en el que hay un clima enrarecido y que esto le pueda salpicar a esa persona.
Lógico.
Esa es la intención del club. Ahora yo...
Pero le faltan escudos, ¿eh?
Meto la opinión. Cuando uno dice, ¿por qué después del mercado invernal? Puede pensar, insisto, esto es opinión, que tengan en la mente o algo hablado con alguna persona
que está trabajando actualmente.
Está trabajando y que normalmente se desliga de los clubes cuando acaba el mercado de invierno, que es cuando empieza a trabajar de cara a la próxima temporada. Por lo que sabemos, en el perfil no quieren exjugadores. Uh-huh. Y en esto nos salpica una información que tiene que ver con lo que contabas de Mateo Alemany. La información que nos llega es que Pickering no quería echar a Mateo Alemany, pero se significa demasiado en el pulso que tiene Marcelino con el club, con Pickering, y eso definitivamente le etiqueta y le señala, pero Pickering no quería echar a Mateo Alemany, y aún así nos cuentan que Pickering le dio una nueva oportunidad antes del partido de Stamford Bridge. Por eso el cambio y no el nuevo... cambio de escenario cuando de nuevo vuelve a su sillón y a su día a día en el club.
Sí, me voy. No, vuelve a trabajar. Pues vuelvo a trabajar.
Pero se dieron cuenta a los pocos días de que el tema estaba ya demasiado viciado. No gustó que Alemany tuviera un trato directo con los medios. Uh-huh. Se considera, y es una palabra que se utiliza, tóxico el asunto. Y por eso así justifican desde el entorno de Pickering, Anil Murty, el cambio de discurso entre Londres, no hemos hablado de la salida de Mateu, y del Metropolitano, que sea cuanto antes. Así lo justifican. Pickering quería darle una nueva oportunidad, no sé si hasta final de temporada, o si Mateu Alemany se subía definitivamente al carro, ¿por qué no? Pensar en un futuro, pero cuando lo ven a los pocos días... Ya no hay vuelta atrás, consideran, porque Mateo Alemany ya había escogido también su camino.
La información en Deportes COPE en torno a los planes de presente y futuro en el Valencia Club de Fútbol de la mano de Rafa Villarejo. Se va a encontrar con una sorpresa Pickering en este problema de comunicación que ha tenido con el director general, con su director general. Y es que si finalmente se lleva a cabo, porque hay que ponerlo todo en cuarentena, esta reunión del próximo 7 de noviembre, cuando Mateo Alemany se vaya cara a cara a hablar con Pickering, se va a encontrar con un Mateo Alemany que le va a decir que eso de significarse con Marcelino García Toral, taraví que te vi. Que lo que ha hecho siempre es defender los intereses del club y que incluso ha discutido en numerosas ocasiones con el entrenador asturiano, precisamente defendiendo la parcela de la propiedad. Pero como no ha habido comunicación entre las partes, como ha habido intermediarios, pues igual se encuentra con un desamor. Porque si Pickering, como dice Rafa Villarejo, quería contar con Mateo Alemany y Mateo Alemany quería seguir en el proyecto, cuando hablen por fin...
Si me lo hubieras preguntado...
Claro, claro.
A lo mejor te hubiera podido decir lo que te quiero.
Toda esta información ampliada a debate en los lunes al bar, con la parte deportiva, ¿eh? Porque vaya partidito a nivel deportivo del Valencia de Celades. Por cierto, Celades, 10 partidos en el Valencia, 3 victorias, 4 empates, 3 derrotas y malas sensaciones. Con encuesta incluida en los lunes al bar, de la que todavía puedes ser partícipe a través de nuestras redes sociales, Segarra.
Sí, preguntar si la gente cómo se toma el próximo calendario del Valencia, los 3 próximos partidos ante Sevilla, Español y Lille. Si son optimistas, si ni fu ni fa, o si esto es terrible y solo puede ir a peor.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses, infórmate ya en IMAD Spain. Cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629 62 62 25. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil. Sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain. 629 62 62 25. Primera visita gratis. Recuerda, 629 62 62 25. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
Y la información del Levante, vestuario del Levante, esa crisis abierta, esos puntos negros que no gustan de la parcela deportiva la contará Pedro Zamora esta tarde en los lunes al bar. Segarra, ¿qué consejo nos traes?
Que tenéis que ir todos a Jorge Muñoz Abogados, que son expertos en la ley de segunda oportunidad. Que no dejéis que os marquen más goles. Jorge Muñoz Abogados.com. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y elimina tus deudas.
6 y 5 de la tarde en los lunes al bar en COPE más Valencia. Adiós. Yeah, you're so damn hard. Yeah, you're so